Curramba Estéreo presenta Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez. Este y todos los sábados, desde la 1 de la tarde en Colombia, 2 de los Estados Unidos. Entrevistas, datos y artistas. Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez. Bienvenidos.
Amigos y amigas cibernautas, oyentes de www.currambaestereo.com, les saluda Erasmo Padilla Ramírez. Aquí vamos hoy en Conversaciones en Clave con un programa lleno de recuerdos y merecimientos al compositor y cantante Álvaro José Arroyo, Joe Arroyo. Hemos invitado a músicos amigos que convivieron con él y participaron en la elaboración del Joesón en diferentes épocas. Joe Arroyo, sin lugar a dudas, es el exponente de nuestra música colombiana más importante y más cercano a lo irreemplazable. Su creatividad traspasó fronteras y cada día toma más fuerza en la mente y el corazón de varias generaciones. Disfruten a Joe Arroyo, el ídolo del pueblo musical, seguramente que en el Olimpo de los Dioses ha mantenido su eterno descanso. Bienvenidos. Placentero encontrarme con el músico, pianista, compositor, arreglista, barranquillero Hugo Molinares, como que participó con la primera agrupación del Joe Arroyo en sus comienzos y también participó en grabaciones. Hugo es un excelso pianista que se moviliza fácilmente por los diferentes ritmos, por las aguas de los diferentes ritmos de nuestro folclore. Hugo ha recibido cantidades de nominaciones y de premios por su aporte a la música nuestra. Fue fundador del grupo Nietzsche, fundador, como ya lo dije, de la orquesta de Joe Arroyo, y un hombre que ha metido la mano en los logros de destacados músicos en Colombia, a saber, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, el grupo Nietzsche, Álvaro José Arroyo, Juan Carlos Coronel, Checo Acosta, y para de contar, me quedé corto. Hugo Molinares, bienvenido al programa, gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, las producciones de Joe tuvieron dos etapas, una con Hugo y con su propia orquesta, la verdad, siendo ambas excelentes, muy buenas. Con su orquesta, la verdad, por ejemplo, hay unas producciones para mí que aportan más que otras, por su contenido musical, composición y arreglos. La más sobresaliente que dejaron huella y, por ende, legado a seguir fueron Tumbatecho, La Noche, El Chao Balán, porque dieron origen incluso a lo que él más tarde llamó el Joe Soul. Hoy, como casi siempre sucede, nadie ha seguido con ese rico legado que él dejó. Con el Joe se decía que sin importar mucho los arreglos y con solo una conga bastaba para que la canción penetrara o llegara al corazón. Bastaba con abrir sus brazos y expresar con su cara y sus gestos lo que decía la canción. Era sinceramente maravilloso. Siendo esto así, todas las producciones entonces fueron brillantes y aportaron mucho a la música en términos generales, hablando de la música colombiana en todos sus géneros, como lo sabía hacer el Joe, salsa y sobre todo la música folclórica, que él llegó a amar muchísimo.
Agárrame si puedes, el Joe con los Latin. Yo vi cuando se marchó Juana María la Guarapera. Oye, sus ojos brotaban llanto que iban rociando la carretera. Tiene el vientre tan crecido que ya no cabe en su pollera. Solo la ilusión el hijo que se le mueve.
Y por qué no hablar también con Hugo de las canciones preferidas que él tiene de Joe Arroyo.
Hablar del Joe Arroyo y saber cuál de sus canciones es la más sobresaliente no es tan fácil, porque son muchas. En las primeras grabaciones con el talento de Agustín Martínez, mi gran amigo, zumbaron fuertemente temas como el Bolobonchi, La Ceiba, La Rumbera, por mencionar solo tres. ¿Qué le hizo falta a estos temas para ser éxitos consolidados, como si lo fueron otros éxitos como La Rebelión, por ejemplo? Bueno, ¿qué le hizo falta? Lo que sí tenía el tema precioso En Barranquilla Me Quedo. Arreglos armoniosos, el piano de Chelo y sobre todo la voz excelsa del Joe, que con su canción dedicada a la ciudad más hermosa del mundo la botó de honrón. ¿Cuál es esa ciudad? Barranquilla.
Amigos, les habla Erasmo Padilla Ramírez. Continuamos hoy con este programa recordando a Joe Arroyo, una de las personas como músico destacado de nuestra región. Digo en nuestra región refiriéndome al Caribe colombiano y también a nuestro país Colombia, que estuvo muy cerca de Joe Arroyo, fue Gregorio Mendoza. Gregory Mendoza, fundador, creador del grupo Raíces, de un sonido de la salsa del Caribe y de Barranquilla concretamente. Gregory en dos etapas formó parte de la agrupación de Joe Arroyo. Está con nosotros. Gregory, bienvenido. Y cuéntame. Cuéntame tus cuitas. Cuéntame lo que tú piensas de Joe Arroyo, tus pensamientos acerca de esa experiencia de estar cerca de él, de verlo tocar, de su inspiración, de su capacidad de crear canciones.
Bueno, Erasmo, yo diría que hablar de Joe Arroyo, pues, obviamente es hablar de la figura más grande que ha tenido la música popular colombiana a nivel de voz, de canto. Es el ícono y es el estandarte de nuestra música, al mismo tiempo folclórica como a nivel de música popular, salsa y otros estilos, porque el Joe era multifacético, manejaba varios estilos, varios ritmos, varios géneros. Pero yo resaltaría, ante que todo, pues, su potente voz. Era una voz muy nítida, muy definida, con un registro alto, y al mismo tiempo, pues, poseía esa cadencia, ese sabor para llegar a la gente y para hacer este tipo de música. Les servía muchísimo, además que él mismo era autor de muchas de sus canciones, por lo tanto las sentía mucho más, y eso, pues, fue gran parte de su éxito. Pero hay otras cosas que marcan su vida y que está enmarcada también en la vida de los grandes cantantes y las grandes figuras de la canción, que es el carisma. Porque Joe Arroyo lo poseía. Yo recuerdo, y muchos lo pueden recordar, apareciendo en un escenario y simplemente levantando los brazos, aquello se convertía en una locura, en una explosión de júbilo. Eso era Joe Arroyo. Igual lo tenía también Diomedes Díaz, y así algunos artistas lo poseen, y indudablemente eso conlleva a la fama, al éxito, al triunfo. Por otra parte, yo sé, porque yo estuve con Joe Arroyo algunos años, bueno, en dos etapas de su vida, ya antes de consagrarse, estuve unos meses en su orquesta, y después, ya consagrado, en el año 93, estuvo en otro tiempo. Y pues conozco muchas de las intimidades en las que Joe Arroyo se desenvuelve con respecto a la música. Y una de esas, y es quizás la más importante, es que cuando Joe Arroyo está produciendo una canción o en una grabación, una producción, él, ante todo, pone al bailador, al extremo de que Joe Arroyo va cantando y va bailando, y al mismo tiempo va dictando el arreglo a la persona, al músico que estaba copiando. Él le tarareaba de acuerdo a los pases que él estaba haciendo en el baile, y él se imaginaba al bailador haciendo ese gesto en sus canciones. Entonces, era un hombre que dominaba todas las facetas de la música, especialmente esta música popular. Así que para mí esos tres ingredientes, la voz, el carisma y el concepto del bailador, son los factores más importantes que yo destacaría y que llevaron a Joe Arroyo a convertirlo en toda una leyenda realmente de nuestra música popular.
Bueno, y ahora en nuestro programa, el destacado músico, director de orquesta Juventino Ojito, también nos recuerda su aporte a este proceso del Joe Son con Álvaro José Arroyo. Adelante, Juventino.
Con respecto al Joe Son, para poner en contexto, debo decir que desde mi punto de vista, el trabajo que hizo Joe desde su propia niñez hasta el final de sus días fue un trabajo que le permitió ir recopilando un estilo propio, ir consensuando una serie de sonoridades que lo influían, para finalmente desbordar no solamente en una forma particular de interpretar el sonido del son y de los ritmos afrocaribeños, sino también generar un sonido de fusión para la música tropical colombiana en el formato orquesta tropical o pequeña orquesta tropical, que fue el formato de siempre de la Orquesta La Verdad, para diferenciarse y para de alguna manera tener una forma de manifestar toda su inquietud musical a través de ese aire que le dio una mezcla de zuc, una mezcla de compás directo básicamente en los tambores, y obviamente su africanía y su estilo. Yo llegué en 1987 con arreglista, como director invitado y como coproductor de sus ideas para aportar desde mi incipiente carrera en ese momento. Y de verdad que fue una oportunidad que agradeceré mucho, porque de ahí se desprendió toda una serie de influencias para que yo también pudiera tomar un camino y una ruta en cuanto a mi punto de vista de creación musical. El Yuesón, de alguna forma, tuvo que ver con ese momento exitoso del año 85, 86 más o menos, hasta el 93, en el que se hicieron una cantidad de éxitos, como Echado para Adelante, Son Apretados, Centurión de la Noche, Teresa Vuelve, Quiero Más, y muchos otros que dentro de eso que yo llamo Yuesón, me permitieron participar y brindar mi colaboración y poner mi granito de arena.
¿A qué tú me tiras, miras de acá? Y yo te tiro los cajones. ¿A qué tú me tiras, miras de acá? Y yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas.
Yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras a mí las cajas.
Yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras a mí las cajas.
Yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras a mí las cajas.
Yo te tiro mis cajones.
Mi vida.
Ya regresamos con más de Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, Casa de Empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Northwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Confía en nosotros, vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere querer y la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo, en carrera 46-73-16. Reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Socol. Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gala Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
Y nada mejor que invitar a miembros de su laboratorio musical, Juventino Ojito. Adelante, Juventino.
Con respecto a las anécdotas que tenían, que tuvimos, que quedaron marcadas a través del tiempo, la producción de más de 50 canciones con Joe Arroyo, pues vendrían a mi cabeza muchísimas, pero quiero decirles que no solamente, pues yo tengo muchas anécdotas que recordar también, los maestros Chevito de Castro, Ben López, Emil Galvis, El Peso, Efraín Villanueva, Ricardo Ojeda Pin, Víctor Meléndez, que hacían parte del equipo base de producción con el que pude trabajar en 6 álbumes consecutivos del 87 al 93, y luego tuvo otra intervención en un álbum en el año 2000 que se llamó Marcando Terreno, y finalmente un sencillo en el 2009-2010 que se llamó Tambalele, y que fue un sencillo en el que yo participé como invitado en un álbum de Checo Acosta. Pude dirigir más de 50 canciones a Joe en estudio, y pues quedan una infinidad de anécdotas, pero realmente la de Niño Dios, la del hecho de poder llevar esa canción a finalmente una producción de Joe Arroyo, no siendo una canción de la autoría de Santos Fontalvo de Santa Marta, fue una anécdota cargada de mucha jocosidad, porque prácticamente estaba afuera y yo hice una pataleta porque consideraba que era una canción que merecía estar en el álbum, que se llamó La Guerra de los Callados. Y finalmente yo le tocó mi puerta a las 4 de la mañana y dice: Mono, baja la piedra, haz ese arreglo, y de cualquier manera, si queda chévere, yo lo canto, y si no, vemos a ver qué hacemos con él. Y bueno, pude cantar, pude hacer el arreglo, y yo finalmente se sintió cómodo. Y bueno, el abrazo de siempre, y decir que la canción prácticamente estaba por fuera, ese que es como la conclusión de la anécdota, y finalmente quedó dentro del álbum y suena hasta el día de hoy todos los diciembres.
Tú me tiras, miras, caca, y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras, miras, caca, y yo te tiro los cajones. Tú me tiras, mira, caca,
yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras, mira, caca,
yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras, mira, caca,
yo te tiro mis cajones.
Tú me tiras, mira, caca,
yo te tiro mis cajones.
Mi vida.
Y de las canciones, ¿qué se puede decir, Gregory? ¿Es fácil, difícil?
Erasmo, hablar de una canción de Joe Arroyo, pues imagínate, en ese montón de éxitos que uno tras otro, que imposible definir que esta es la mejor o esta o aquella, pero personalmente entonces yo escogería quizás la primera canción que yo escuché de Joe Arroyo. Yo apenas un niño, yo creo que esa canción salió en el año 1973, no sé si fue su primera grabación con Fruco, tal vez sí, y se llama El Ausente. Esa canción yo la escuchaba y aparte de la voz de Joe Arroyo, esa voz estridente, fuerte, melodiosa, el arreglo está muy bien logrado y muy acoplado a la canción y a la voz de Joe también. Pero de lo que yo recuerdo es que me llamaba mucho la atención esos graznidos que se escuchaban ahí, que yo no, después muchos años supe que era el mismo yo el que los hacía, que ese graznido lo hizo muy famoso a él y lo usó a lo largo de toda su carrera. Entonces pues me quedaría con El Ausente, que fue grabada con la orquesta de Fruco y que realmente casi no la toca yo, no la tocaba yo Arroyo en sus bailes, pero es una canción que personalmente me gusta muchísimo y la recuerdo porque era apenas un niño cuando empezaba yo en esto de la música, a escuchar y a crecer en el concepto musical. Recuerdo con mucho cariño El Ausente de Joe Arroyo.
Porque es que te resientes si apenas he llegado. Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado. He vuelto lleno de cariño.
Bien, ahora nuestro invitado podríamos decir que es el hijo consentido, el amigo entrañable que participó en muchos laboratorios, en muchas ideas de Joe Arroyo. Un joven que en su momento tuvo la gran oportunidad de formar parte de la agrupación de Arroyo, siempre lo estimó, siempre lo apoyó. Me refiero a Chelito de Castro. Chelito pasó a la historia porque sus solos de piano pues le han dado la vuelta al mundo, han sido copiados, han sido dibujados por otros pianistas, en fin. Y yo creo que la amistad que hemos tenido favoreció esta entrega en este programa. A otros también que participaron en ese laboratorio los llamé, pero han hecho caso omiso. Se lo agradezco muchísimo. Pero aquí está Chelo contándonos sus conceptos sobre Joe Arroyo, su punto de vista sobre su producción. Así que le agradezco muchísimo, Chelo, adelante.
Todo parte de la admiración mía por Joe. Para mí, yo era fascinado de estar trabajando con quien era mi ídolo, ¿verdad? Con quien ha sido mi ídolo, estar trabajando. Entonces, yo me involucraba completamente en sus grabaciones. Y además de eso, conocía perfectamente su gusto y qué era lo que él trataba de hacer en un tema. Entonces, de cierta manera, me volví un socio ahí de todo eso, hasta para ratificar o confirmar una idea. Siempre estuvimos compartiendo, ¿no? Éramos un dúo impresionante, ¿no? Teníamos una química. O sea, yo era tan admirador de Joe que yo conocía totalmente el estilo de las cosas que Joe quería. Entonces nos identificábamos mucho y no era muy fácil hacer una canción entre los dos.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Esclavitud perpetua.
Continuamos con Chelito de Castro en este especial sobre Joe Arroyo. La ingeniería técnica y edición, Miguel Algarín Fuentes. Y acompañándoles, Erasmo Padilla Ramírez. Bueno, Chelito, estilo, forma de interpretar el piano, fantasías que tienes en la composición. ¿Cómo te consideras tú? ¿Músico? ¿En qué categoría? ¿En qué estrato? Vamos a escuchar al cielo.
Bueno, mi estilo de interpretar el piano yo lo defino como un estilo barranquillero, un estilo pícaro, alegre, pero con muchos sentimientos. No le pegues.
Y con ustedes, Chelito de
dentro de la música siempre me he definido como una persona creativa y esto lo aplico tanto en la composición como en los arreglos. Es difícil para mí saber dónde me siento o decir dónde me siento mejor, porque la verdad me siento cómodo siempre y cuando tenga la posibilidad de estar creando.
¡Vacílalo, rumbero!
Continuamos, amigos, con este especial sobre Álvaro José Arroyo, el Joe Arroyo, intercambiando conceptos, o mejor, escuchando los testimonios de sus amigos músicos, los que más estuvieron con él, los que conocieron, trabajaron al lado de él, pues nos cuentan anécdotas, nos hablan de el talento del Joe Arroyo. Creo que esto está saliendo bien, 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 bien picantico, bien sabrosito. Y ahora invitamos a uno de los talentos del Caribe colombiano, ejecutor del piano, excelso pianista, un hombre de una carrera muy bonita que ha hecho, me refiero al maestro Álvaro Cabarcas, más conocido como Pelusa. Pelusa estuvo en la primera grabación de Joe Arroyo, en Disco Fuentes. Él participó ahí en las primeras grabaciones de Joe Arroyo. Y pues, otro indicado de lujo para que pueda hablarnos del maestro, del amigo, del músico que hoy estamos recordando. Así que, Álvaro, bienvenido al programa.
Bueno, teniendo en cuenta lo que Joe Arroyo significa para nosotros los colombianos, y me pongo en el lugar del público, del oyente, pero tampoco puedo dejar de lado mi posición como músico, como pianista, como arreglista. Pienso que Joe Arroyo, una de las figuras más importantes en la trascendencia de nuestra música en los últimos 50, 60 años, sin duda. Un intérprete multifacético, un hombre con una capacidad interpretativa impresionante. Yo diría que él se daba el lujo de poder cantar cualquier género, y en cualquier género lo iba a hacer bien: bolero, salsa, rumba, balada, o lo que hoy denominamos como salsa. Podría pasearse por todos los ritmos y por todos los géneros tranquilamente cantándonos, porque tenía esa particularidad. Sin duda alguna, su alcance vocal, impresionante, un registro vocal amplísimo, amplio. Si escuchamos las primeras grabaciones que hizo con Fruco, digamos que empecemos a contar desde allí en adelante, con sus 16 años grabando El Ausente, con una voz espectacular. Nadie podía decir que era la voz de un joven de 16 años. Y esa edad tenía cuando grabó El Ausente con la orquesta de Fruco y sus tesos.
Regresamos con más de Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, Casa de Empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Norwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Confía en nosotros, vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere querer y la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo, en carrera 46-73-16, reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Sokol. Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gala Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En nuestro recorrido musical de hoy, en este programa especialísimo sobre la producción de Álvaro José Arroyo, Joe Arroyo, tengo de invitado a una figura de la música del Caribe colombiano también, como que participó en todas las producciones de Joe Arroyo. Fue alumno fundador de esa escuela del Joesón y del estilo del Joe. Me refiero a Ricardo Pin Ojeda. Él nos va en su forma de plantearla, los episodios relacionados con Joe Arroyo, nos va a hablar de esas anécdotas, de esas vivencias, de ese sencillo pero respetuoso cariño que siempre tuvo por esa persona que le tendió la mano y creyó en su talento. Vamos a escuchar a Pin Ojeda.
Bueno, yo conocí a Joe Arroyo antes de entrar a su orquesta, ¿verdad? Lo conocí en 1983 en el Hotel Victoria, que quedaba en el centro, en la 36, entre 44 y 43, con la calle 36, ¿verdad? Vino Joe con su orquesta, iba a tocar en un baile en La Puya Loca, comenzando en 1983, creo que era con unos precarnavales, algo así. Y el conguero de su orquesta era Carlos Castro, el Mono Castro, ¿verdad? Amiguísimo mío, ¿verdad? Tengo una amistad de muchos años. Y él me invitó al ensayo. Iban a ensayar ahí en el mismo hotel Victoria. Bueno, ese día llegué hasta allá y el Mono Castro me lo presentó al Joe. Ahí fue donde lo conocí por primera vez, ¿verdad? Ensayaron y el baile era en La Puya Loca. Recuerdo, el Joe me dijo, hey Pin, bájate por allá por el baile. Y yo ese día fui por allá al baile. Esa vez fui al baile, ¿verdad? Allá vi la orquesta y eso. Bueno, pasaron esos meses, pasaron varios meses, cuando en la orquesta que yo tocaba, se llamaba La Diferencia. En esa orquesta, el Joe la buscó para que lo acompañáramos en unos eventos que él tenía, porque la orquesta él, la verdad, se la había desarmado, ¿verdad? Y yo tocaba en esa orquesta y bueno, y empezamos a acompañar a Joe todo ese año de 1983 y parte del 84, que bueno, con esa orquesta nos ganamos el primer Congo de Oro que se ganó el Joe Arroyo en 1984. Lo ganamos con tres temas que Amanecemos Sí, el otro tema Amanecemos Sí, el otro tema es Confundido y Abandonaron el Campo. Esos tres temas que nos presentamos en el Festival del Recuerdo, que ganamos el Congo en 1984. Después de esos carnavales de 1984, hicimos un par de temas más, un par de bailes más con él, con la Orquesta La Diferencia, y después Joe se decide armar su orquesta. Nuevamente, armar su orquesta, él mismo quería administrar su orquesta y eso. Bueno, y él le dio a varios de La Diferencia que el que quería irse con él para él armar su orquesta, que estaban las puertas abiertas. Yo me decidí de irme con Joe y tres compañeros más. Bueno, de esos tres sí, después se retiraron dos y nosotros seguimos.
Tú se llamarás esta noche mi ninfa.
la primera vez que voy a grabar con el Joe ese mismo año, 1984, que el Joe me dice, Pim, me aprobaron la producción en Long Play, me dice, en Long Play, en Disco Fuente. Dame tu número de cédula, dame tu nombre, que vas conmigo para Medellín, ¿verdad? Vamos para decir, nos vamos para hacer la producción. Bueno, entonces, sí, nos fuimos cinco músicos aquí con Joe. Se fue el conguero, el peso, el conguero, Efraín Villanueva, el mongocero, Charlie Plata también se fue con nosotros, yo Arroyo y mi persona, el Pin. Nos fuimos para Medellín a grabar, ¿verdad? Nos fuimos y ganó chévere. Llegamos a Medellín y eso, bueno, de salida llegamos al hotel, después ya arrancamos para el estudio Disco Fuente. Y llegamos y bueno, íbamos a grabar y lo que me sorprendió fue que de salida el show fue un horario, el horario
de 6 de la tarde
a 5 de la mañana. Imagínate, la grabación del show era algo informal, pero formal, ¿verdad? De salida con el horario, nosotros ahí no pusimos acuerdo y eso, llegamos y el Joe nos presentó a Fruco, que estaba allá, y Fruco le dijo al Joe, aquí te adelanté dos temas de la producción que vas a hacer. Recuerdo los nombres de los temas, dos temas, un tema se llama La Dicembrina y otro se llama Ponle Punto. Esos temas ya Fruco lo había grabado, le había adelantado algo de la producción al Joe. Y el Joe le dio Fruco, Joe, para que lo escuche. Y el Joe nos invitó a nosotros, venga para que lo escuche, muchachos. Y lo escuchamos, y entonces el Joe le dice a Fruco, Fruco, tranquilo, mi hermano, que yo vengo a grabar con los muchachos de la costa y eso. Quiero que me consiga un pianista y un bajista para ahorita, para el turno que viene ahorita, porque nosotros llegamos como a las 4 de la tarde allá al estudio de Disco Fuente, para que ahorita empecemos a grabar. Entonces le dice Fruco a Joe, por ahí está tu tocayo, Álvaro Cabarca, el Pelusa, está, él vive aquí. Bueno, llámamelo de una. Y lo llamó y se pusieron de acuerdo y buscaron, Pelusa creo que buscó el bajista se llama Jaime Arango, un antioqueño que toca muy bien. Bueno, llegó Pelusa y Jaime Arango se reunió con nosotros, con el resto del equipo de trabajo, que llegamos a grabar y empezamos a grabar la producción. Pero yo me sorprendo, era la forma como el Joe grababa, ¿verdad? Que yo pensaba que ya el Joe llevaba los arreglos listos, todo, no, nada, era algo de él. Él llevaba todas sus ideas en la cabeza y llevaba sus cassettes, llevaba todo, y allá nos reunió a todos y dice, bueno, muchachos, pida que vamos a grabar, estos son los temas que vamos a grabar. Y entonces nos pusimos ahí a ensayarlo, a cuadrar la armonía con Pelusa y con el bajista, y nosotros a cuadrar el ritmo, todo ahí, el equipo de trabajo. Era algo ahí que salía todo, salía en el momento. Yo empezaba a dictar, así eran las grabaciones del Joe, ¿verdad? Anécdota muy, 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 verdad, muy bacana que no se me olvida nunca cuando me entrevistan, verdad, la digo porque algo que viví ahí. Era un festival de salsa que hicieron en Nueva York, en el Madison. Invitaron a Joe, donde estaban todos esos cantantes durísimos, verdad, Oscar de León, Joe Feliciano, Ismael Miranda, Luis Enrique. Había una cantidad de de artistas. Y a nosotros nos invitaron a Yo Arroyo con su orquesta La Verdad en el Madison. Bueno, estábamos ahí y cuando ya se está acercando el turno de nosotros, llega el difunto Real Mercado, le dice a Joe, le dice, Joe, pila, prepárate que ya viene tu turno, oíste, ya viene tu turno. Joe, te voy a decir algo, canta tu salsa, oye, canta tu género salsa, no vayas a tocar los otros géneros tuyos ni esa cuestión, canta tu salsa, sabes que este es un festival de salsa. Y el Joe le dice, tranquilo mi hermanito, que yo voy con lo mío, le dice Joe. Entonces me da risa porque yo era una persona así espontánea. Entonces, bueno, ya nos anuncian y llegamos la orquesta, nos subimos al escenario y se sube el Joe y empezamos a tocar y la gente coreando los temas de Joe, todos esos temas, Tania, Caminante, Para el Bailador, Barranquilla, Me Quedo, una cantidad de temas del Joe. Cerramos con Rebelión, me recuerdo, Rebelión. Y bueno, la gente quedó pidiendo otra, Joe, otra. Y el Joe de pronto abre la boca y dice, claro, claro, muéstrame el camino, claro. Llegó la luna, también el sol, para claro. Ay, Dios bendito, papá. Empezamos a tocar la cumbia, imagínate. Y eso se quería caer. Eso se quería caer, mi hermano. Eso es algo que, imagínate, había bandera de Colombia por todos lados y había bandera hasta de Puerto Rico. Entonces, por todos lados, la gente gritaba, yo, eso se quería caer. Mi hermano, era como el tipo festival de orquesta cuando yo le presentaba aquí. Eso se quería caer, qué vaina tan tesa ese día. Nosotros nos sentíamos como en el Coliseo, como en el festival, ¿verdad?, de orquesta, y no dejaban terminar el tema, a mi Dios todo le debo. Y cuando nos vamos bajando, ya que tuvimos que terminar, porque ya venían, habían otros turnos de otro artista, veníamos bajando, el Joe viene, Cheo Feliciano le da un abrazo al Joe y le dice, hombre negro, te la comiste todita. Le dio un abrazo delante de nosotros ese día, algo que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Porque algo que viví ahí, eso lo llevo siempre en mi mente, y siempre que me entrevistan, algo así, digo esa anécdota porque fue algo muy bonito, ¿verdad? Una experiencia muy bacana, yo era. La música del Joe es una música que ese legado, no, ese legado no tiene fecha de vencimiento. Ese legado, ¿verdad? Eso sigue para adelante, está vigente, las nuevas generaciones la bailan, la gozan. Y por eso que nosotros, por ejemplo, yo con mi orquesta La Nómina del PIN, sigo ese legado hacia adelante, a donde voy tocando su música y la gente me la pide. Bueno, porque es un legado, vuelvo y repito, que no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad, mi hermano?
Ya llegó el amanecer, el día.
Rumba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, casa de empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Northwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Andy Don Cash, confía en nosotros. Vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere querer y la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo en carrera 46-73-16. Reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Socol. Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gala Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
Sin dudas que hay personajes de la farándula, gente del espectáculo, empresarios, que se encargaron siempre de estar cerca de Joe Arroyo, de ayudarlo. No era fácil el manejo con Álvaro José, pero Alberto Arteta fue el primero que lo cogió de la mano y lo llevó a una gran caseta. Alberto tenía la caseta La Tremenda, en donde cabían 5.000 personas, y Joe era primerísima figura junto a Diomedes Díaz. No necesitaba más nada para taquear, como dice él, para taquear, para llenar la caseta La Tremenda. Escuchémoslo a él, un personaje, Alberto, con sus ocurrencias, con sus anécdotas, nos hace reír cada vez que nos encontramos con él.
Bueno, Erasmo, para contarte, todos sabemos que Joe Arroyo estuvo en Barranquilla, vino a Barranquilla por ahí una edad de 14, 15, 16 años. Joe Arroyo primero cantaba en La Ceiba. Como todos sabemos, La Ceiba era una zona de tolerancia donde estaban los grandes cabarets como era La Gardenia, Las Pigal, El Campito, Corinto, La Charanga, Carnaval. Ahí cantaba él con los hermanos Volca. De ahí viene el profesor Villanueva y se lo lleva a Medellín. Bueno, en Medellín yo llego en el año 1981 con Henry Fiola a Medellín y encuentro a Joe Arroyo en la puerta, pues ya no estaba con Frugo y la cosa no estaba bien. Yo le dije a Joe Arroyo que se viniera a Barranquilla. En Barranquilla estábamos todos y que íbamos a ayudarlo y todo. en Barranquilla. Él llega por ahí como en el año, a fines del 81, a principios del 80, a fines del 81.
Oiga, llegó el barbero, pero anda un poco mal de la cabeza.
Ay, ay, ay,
ay, oiga, ¿cómo quiere que yo le haga el corte en la cabeza?
Bueno, sí, él se enferma y íbamos a hacer unas brujas. Y cuando voy yo encuentro en Cartagena que estaba enfermo. Bueno, ya después yo Arroyo se recupera. En el año 84 sale él. Había una orquesta que se llamaba La Diferencia. Esa orquesta legalmente era de Zoila Nieto. En esa orquesta estaban muchos jóvenes que hoy son los grandes músicos que tenemos en Barranquilla. Ojito, Reina, Checo, Chelito, El Pin, Pesito, etcétera, etcétera. Esa orquesta es la que pasa a llamarse después, y la misma Zoila, es la que pasa a llamarse La Verdad. En el año 84, con Ana el Congo, se puede ver dónde está Zoila y Chele y Checo. Ya después que pasó eso, en el año 85, Yayo Arroyo ya está crecido, ya tiene Congo de Oro. Yo por ahí tengo la foto donde él agarra el Congo de Oro y me dice: Arteta, ahora sí, yo creo que voy a salir de la olla. Y ahí empezó Yayo Arroyo. En el año 85, Yayo Arroyo va a una caseta grande. Juan Piña, Yayo Arroyo, Diomedes Díaz, Binomio de Oro, Wilfrido Vargas. Y de ahí pasamos a La Tremenda. En La Tremenda, Diomedes Díaz, Yayo Arroyo, Poncho y Hasta Luego. Además, no conseguíamos artistas internacionales que no se necesitaban, eso era lleno. Ese fue el Yayo Arroyo que vimos en eso. Vivía en Costa Hermosa, le dije que se mudara para acá, se muda. Viene el romance, se consigue una buena mujer que fue Mari. Mari fue una de las mujeres que le impulsó y que ayudó mucho a Yayo Arroyo a que echara para adelante. En el año 86, 87, 88, ya Yayo Arroyo ya empezó a arrumar todos los Congos de Oro. De las grandes anécdotas es cuando se me ocurre tirar el mano a mano del siglo, yo en Nietzsche. Ese mano a mano lo tiré en el Hotel Santa Mar y eso es un éxito. Y bueno, y sí, te cuento, Aramo, que de la otra fue que el último contrato que se hizo Yayo Arroyo, pues por cosas de la vida lo hice yo, ¿no? Yo sí hice ese contrato y Yayo Arroyo ya no pudo actuar cuando eso. Y en esa, pues, se me vinieron todos los periodistas y vino la novela. Después que Yayo Arroyo se murió, la viuda, la tercera esposa de él, me devolvió el dinero. El contrato que le habíamos hecho a yo, ¿no?
Hablando de cosas simpáticas en la vida de Álvaro José Arroyo, todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no? Hoy estamos reuniendo varias de esas secuencias de su vida. Pero quiero dejarles bien claro que en sus comienzos, cuando él estaba soñando con ser cantante, el yo es lo que siempre quiso ser fue baladista. ¿Ustedes recuerdan? En Cartagena, para esa época, comienzo de los 70, por allá, habían baladistas buenos. Había uno que se llamó Kenny Pacheco, o se llama Kenny Pacheco, lo recuerdo muy bien. Y había un san andresano que vivía en Cartagena, estuvo por Barranquilla, luego se radicó en Bogotá, que era Christopher, el moreno Christopher. El Joe tenía una fijación de cantar como Rafael, como cantar como esos baladistas de esa época, Camilo Sesto, lo de esa época, españoles sobre todo, eso era su sueño. ¿Quién le iba a decir que se iba a convertir en el cantante y compositor más importante de la música tropical en esas calendas. Bien, con estos recuerdos nos vamos ahora que él tuvo su primera grabación con la orquesta que dirigió el maestro Manuel Villanueva. Y eso fue para Discos Tropical, en una producción que se llamó Hasta la Madrugada. Ese fue su primer trabajo. Grabó El Toro Pando. Vamos a colocar un poquito, Migue, del Toro Pando. Esto es una canción de Rafael Gran, compositor de Montería. Un pedazo de El Toro Pando, por favor.
La corralita está llena, suena un porro corralero. En la plaza la tonada, allá vienen los manteros. Vamos ya a la corralita, vamos a ver al Toro Pando.
Un paquete de vela y pues vamos al fandango. Un paquete de vela y pues vamos al fandango.
Otro de los temas que grabó el Joe, las primeras grabaciones de él, fue Juancho Puerta. Esta canción pertenece en su autoría a Álvaro Cárdenas Román. Otro de los temas que grabó Álvaro en esa época, el Joe, de esta producción de Hasta la Madrugada, fue La Económica.
Yo le doy 100 pesos diarios para el gasto de la casa. Cuando pido la comida, dice que para mí no la alcanza.
Díganme, señores, ¿qué debo yo hacer?
Si la dejo y busco otra, o me quedo sin mujer.
También grabó esta canción que se llamó, o se llama, El Cambio. Y pertenece al maestro Heredia, no recuerdo su nombre ahora. Él era muellero, cartagenero, e hizo esta canción, El Cambio, que la grabó el Joe Arroyo. Un poquito del cambio.
Si yo
plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Cámbiamela, caballero, cámbiamela, Juan José, cámbiamela que me muero, cámbiala aunque sea por tres.
Bueno, esperamos que se hayan gozado estos recuerdos musicales de sus primeras grabaciones, que tenía que quedar aquí sustentado en este programa de hoy, homenaje al ídolo de siempre, Joe Arroyo.
Tengo ganas de llorar, quizás voy a enloquecer, si yo no logro cambiar, por menudo a mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata, es muy lindo disfrutar. De cinco mujeres flacas, mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Cámbiamela, caballero, cámbiamela, Juan José, cámbiamela que me muero, cámbiamela que sea por tres. ¡Fuera, Sonia!
El anterior programa fue una presentación de Andy's Don Cash, Jewelry and Pawn Shop, joyería, casa de empeño, en el 3012 Northwest Segunda Avenida, Wynwood, Miami. Edición Miguel Algarín Fuentes. Ingeniero de sonido en el máster Ricardo Lindo. Producción Junior Camargo. El próximo sábado, otro programa de Conversaciones en Clave. Imperdible.
Todos los sábados a la 1 de la tarde, Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.